caillo, ¿no? ¿Sí? Depende, ¿no? Veo cabezas para todos lados moviéndose. Sí, no, sí. Ya no sé qué pensar, pero sí, así. Ahí. Algunos me están haciendo hasta la cruz. Amén. Tenemos que ser verdaderos adoradores. Amén. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorarle. Amén. Vamos a leer en Salmo. Salmo 150, versículo 6. Amén. Todo lo que respira, alabe Jehová. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Cuando diga 3, 1, 2 y 3, vamos a respirar, a ver. 1, 2, 3, a ver. Hay gente con vegetaciones aquí, ¿eh? No vea cómo se les escucha. ¿Verdad? ¿Respiráis todos? ¿Alguien que no respire? Hasta ahora todos, ¿vale? Bien. ¿Y qué hemos leído? ¿Qué dice? Amén, amén, aleluya, amén. Si tú respiras, vamos a alabar al Señor, amén. Vamos a alabar a Jehová, amén. Nosotros somos los que decidimos cómo lo adoro, cómo lo hago. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, ¿no? Habían algunos que hasta iban, el rey David dice que se le veía, hombre, vamos a ver. Tenemos que entender una cosa. Cuando dice la Biblia que el rey David adoró y que se le levantaba la túnica de tanta, ese hombre no iba sin nada debajo. Antes tenían, como no era previsto, los calzoncillos esos inmensos que llegaban del cuello hasta, ¿verdad? Entonces, no se le veía nada. Pero claro, en aquel tiempo el que se le levantaba la túnica es como si hoy se te levanta la falda, vamos. ¿Verdad? Aunque tuviera ropa debajo. Y sin embargo, ¡oh, el rey David! No, es como que a veces no nos fijamos más. ¿Cómo lo digo yo? Tiene un nombre. ¿Cómo es el nombre? ¿En la liturgia puede ser? ¿Verdad? En las formas más que en el resultado que el Señor quiere. A veces no es tan importante lo formal que venga. Yo he ido a muchos sitios donde si no llevo corbata no me puedo subir al púlpito. Vamos, es una aberración. Eso es, vamos, uf, es un pecado imperdonable. Y sin embargo, tú te das cuenta de que nuestro Señor Jesucristo iba con sandalias, lleno de polvo, iba con una túnica. Y yo te puedo asegurar que el Señor no iba con una túnica de lino fino, con detallitos. No, no, no. Señor, si dice que tuvo que ir Judas y darle un beso para que supieran quién era, porque no se distinguía entre el resto de las personas. Entonces, ¿qué significa? Hombre, yo no estoy hablando que aquí vengamos ahora hecho un pantefle, pero que lo que sí hay que entender es que no dice que tengamos que ser así, así. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué es lo que ha venido a cambiar? Los corazones. El Señor quiere tu corazón y el mío. Al Señor no le interesa si estoy súper guapo. Dice, mira, Señor, este año me he propuesto estar en la línea y estoy en la línea. Ahora soy un verdadero cristiano. Que se mueran los feos, ¿no? No es así, ¿verdad? Algunos se ríen porque no dicen nada. Vamos a ver. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿El Señor en quién se fija? Se fija en el corazón. El Señor se fija en el interior, gracias a Dios. Si no, qué poquito iban a entrar al cielo. O que ellos no iban hasta los gimnasios, una de las dos. Pero el ser humano, ¿qué es lo que nos impone? ¿Qué te impone el ser humano? Tienes que estar hecho un tiarrón o una mujer, una figurita. Tienes que machacarte a no poder más. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora. ¿Y cuando estás así, qué? ¿Ahora qué? ¿Qué ocurre cuando estás así? Y lo peor de todo, ¿qué ocurre cuando pasan los años y ya no puedes, aunque quieras estar así, porque ya tu cuerpo se deteriora? ¿Ahora qué? ¿Ya está? ¿No os dais cuenta que esto de todo es pasajero? ¿Que hay que estar fuerte? Claro que hay que estar bien, hay que estar saludable, hay que comer saludable. Yo soy el primero que lo pienso, ¿vale? Que también lo practico, pero... Pero no nos tenemos que obsesionarnos. Amén. Porque eso es lo que nos vende el mundo, hermano. Yo estoy, ¿en qué estoy? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Mi prioridad cuál es? ¿Lo que piense mi mujer? ¿Mi prioridad es lo que piensen mis amigos con los que me junto? ¿Mi prioridad es lo que piensa el Señor? ¿Cuál es mi prioridad? Porque donde sea mi prioridad, ahí es donde me voy a enfocar. Eso te lo voy a garantizar. Si tu prioridad son tus amigos, se va a ver a kilómetros. ¿Por qué? Porque voy a querer ser lo que ellos quieren que yo sea. Parecer a lo que ellos quieren que me parezca. ¿Verdad o no? ¿A mí me gusta el fútbol? Bueno, ni fu ni fa. A Alejandro le gusta mucho. ¿Verdad? Pero yo lo intento inculcar de que esos no son tus ídolos. Son jugadores que lo único que hacen es correr detrás de una pelota. ¿Me entiendes? Y le pagan muy bien por correr detrás de una pelota. ¿Verdad? Pero son personas. Ese hombre se ducha, va al baño, si no se ducha, echa peste igual que los demás. ¿Qué significa? De que tenemos que mirar al Señor, todos y nosotros. Amén. El Señor tiene que ser lo primero en nosotros. Amén. Nuestra mirada, como dice aquí, fuimos creados ¿para qué? Para adorarle. Fuimos creados para adorarle. Te voy a dar una mala noticia, ¿eh? Yo me he dejado mi agua. ¿Alguien me la puede traer que me la ha dejado allí? Por favor. Es así, es. Gracias. Amén. Os voy a dar una mala noticia. No, no tiene nada que ver con el agua. Tú no eres tu propio Dios. Amén. Tú no eres tu propio Dios, lo siento mucho. Yo sé que eso es lo que nos meten, no me habré dado cuenta. Si veis películas, en casi todas las películas, el hombre siempre gana. A los dioses, a todo lo que pasa, el hombre siempre es el primero, es el fuerte, es el que al final, unidos venceremos. No. ¿Ustedes habéis dado cuenta de que estamos hablando de que vamos a repartir unas cajitas? ¿Por qué las tenemos que repartir? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué no tienen? ¿Quién no tiene? Porque hay gente en cantidad de sitios del mundo que no tienen ni cómo vivir. ¿Y sabéis por qué muchos de ellos no tienen ni por qué vivir? Porque nosotros, los que somos blancos, los que somos inteligentes, los listos del mundo, somos los que vamos a quitar los recursos que ellos tienen, ¿vale? Por los que ellos no se pueden valer ahora por sí mismos, porque a nosotros nos interesa más que le estemos dando migajas, ¿verdad? En gran parte. ¿Cierto? Entonces, nosotros, los seres humanos, en general, somos los que hacemos la división. No somos los más fuertes, no somos los hermanos. Mentira. Estamos siempre a un colazo de que hay un boom para que haya una guerra mundial porque tú, porque yo, porque el otro. ¿Mentira o verdad? Entonces, ¿somos tan fuertes como decimos si no somos capaces ni siquiera de convivir entre nosotros? Si somos aquí, ¿cuántos habemos? ¿30 personas? ¿40? Y hay recilla y hay malos rollos a veces entre uno y nosotros. Y somos un puñado de gente que creemos en la misma fe, que vivimos supuestamente y aún así todavía tenemos a veces disputas entre nosotros. ¿Cuánto más la humanidad entera va a ser suficientemente fuerte que no necesita de nadie, ni de Dios, ni de nada? ¿Verdad? Mentira. El Señor es la solución. Pero el diablo lo sabe. El diablo sabe que el Señor es la solución. Y el diablo es el que se encarga de poner eso, de tirar los darditos en tu mente, en la tuya, en la tuya, en la tuya, en la de todo el mundo. ¿El dardo de qué? De ponerme mal contra aquel. En que yo soy mejor que el otro. En que nosotros lo hacemos mejor que lo hacéis ustedes. ¿Por qué? Porque lamentablemente el diablo sabe dónde tocarnos. Si fuéramos perfectos todos, a mí me tiran un dardo y no pasa nada. El otro día vi con mi mujer una película, no me acuerdo cómo se llamaba, esa que vimos. La que vimos de la muchacha que se creía que estaba... Bueno. Una muchacha que no se gustaba como era, porque no estaba en el peso ideal, no tenía la cara ideal, no tenía... ¿Vale? Se pegó un porrazo en la cabeza y de repente se veía súper estupenda en el espejo. Se veía que era una top model, pero seguía siendo la misma. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que ella misma, al verse tan guapa, es como que su autoestima cambió porque, claro, ya no tengo de qué avergonzarme. Y ahora todo el mundo la veía, igual como ella siempre, pero veía que había algo diferente. Todo el mundo la quería y la valoraba. Y dice, yo no sé cómo tú eres capaz de ser así, viéndote cómo está. Como que, ¿qué significa eso? Que realmente Somos nosotros los que nos ponemos los impedimentos, nosotros mismos. A veces no buscamos más de Dios porque nosotros mismos nos dejamos embaucar en nuestra mente por el diablo, de que tú no vales, tú cómo haces, si tú eres muy vergonzoso, tú cómo vas a ir a predicar, tú cómo vas a salir al frente. No, es que yo para eso no valgo. No, no, ¿por qué no vale? ¿Por qué no vale? ¿El Señor te ha dicho a ti alguna vez tú no vales? El Señor vino y nos sacó. Y dijo, no, te voy a perdonar, ¿qué te nos perdonó? Te voy a perdonar estos pecados, pero estos no te los perdono. El Señor dijo, he cogido toda esa mochila y la he echado al fondo del mar. ¡Aleluya! ¿Verdad? Entonces, ¿por qué seguimos teniendo nosotros ese montón de prejuicios mentales que tenemos? A mí me da igual, mi mujer lo sabe, me da igual. El que me vea que si estoy más gordito, menos gordito, yo soy el primero que me río con él. ¿Por qué? Porque yo sé que yo no soy lo que ven. Yo soy yo, José Moreno, quien yo soy. Lo que digan los demás a mí me da igual. ¿Verdad o no? Bueno, debería ser así, ¿no? Porque yo no quiero ser lo que la sociedad quiere que yo sea. Yo quiero ser lo que el Señor quiere que yo sea. A lo mejor a mí me cuesta más trabajo, a lo mejor hay mucha gente que come mucho más que yo. Pero bueno, ¿qué hago si mi cuerpo es así? Pues que lo disfrute. Uno tiene que ser lo que el Señor quiere que yo sea. Y yo tengo que mirarme al espejo del Señor. El Señor aquí en la Biblia pone muy clarito cómo es. El Señor dice así, 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 no seas jactancioso, perdonad los unos a los otros. ¿Qué dice? Arrepentíos, haced el bien con todo el mundo siempre que os fuese posible, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios? Mira, hay un caso, no vi si dice el pecado, pero no el pecador, ¿verdad? De una persona hace muchísimos años que yo conocí y siempre estaba, bueno, no triste, es como que enfadado, ¿vale? Una cosa entre triste y enfadado porque no veía él que él era como él quería ser. Y siempre estaba enfadado porque como que nunca alcanzaba las metas que él, a lo mejor tiene unas metas muy altas, y siempre estaba frustrado y siempre estaba diciendo y yo, y mi pena, y que nunca. Bueno, pues una vez, hace ya un montón de años, me ofreció un hermano que ya murió y me ofreció ir a Guinea Ecuatorial, a mí. Porque como yo soy fontanero, que iban a hacer un comedor y un sitio para, y les hacía falta pues hacer fontanería, electricidad. Y bueno, en aquel tiempo pues no tenía carga ninguna, soltero, oye, y vi una oportunidad de, bueno, quise hacerlo. Y me fui, estuve 15 o 20 días estuvimos allí, y me fui con esta persona que se vino conmigo. Bueno, pues yo hice el trabajo que tenía que hacer y la verdad que fue de mucha bendición porque hay veces que si no ves lo que realmente ocurre, de lo que te cuentan a lo que vive, realmente es muy diferente. Y sin embargo, esa persona se quedó allí. Después de las 2 semanas, unos 15 días que estuvimos, fue tanto el impacto que él tuvo de poder ayudar a otros y se olvidó de sí mismo, se dio cuenta de que el problema que él tenía no era él, no era un problema de los demás, era un problema de él. Y sin embargo, ya no sé, porque le perdí la pista hace muchos años, pero años después que hablaba con él, él se dedicó por completo a servir a los demás y se le olvidó. Yo lo miraba a la cara y parecía otra persona. Su cara había sido, era diferente, tenía, no sé, había algo en él que tú... Y a veces eso es lo que nos ocurre, que nos fijamos demasiado en mí, en mi pena, en mi dolencia, en cómo yo vivo, en lo mal, en qué necesito, y no nos damos cuenta que nosotros tenemos prácticamente de todo. ¿De qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? ¿Porque no tengo más dinero? El dinero, ¿sabes lo que es? Papel. Le mete fuego y se acabó el papel. ¿El dinero sabe para qué sirve? Para pagar la factura. ¿Verdad o no? Fíjate, dice un refrán que dice que había un hombre tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era dinero. ¿Por qué? Porque creemos que el dinero nos da la felicidad. Mentira, mentira. El buscar a Dios, el relacionarte con los hermanos, el no tener paranoias mentales ni contigo ni con los demás, de que yo, si cuando llego a mi casa no hago siempre 3 vueltas para acá, 2 para allá, si no enciendo 3 veces las luces y las apago, no sé, pero algo no va bien. Si yo cuando me voy a acostar no están los trajes exactamente a 10 centímetros unos de otros, a veces no nos damos cuenta y tenemos, pero yo pongo un ejemplo, pero todos tenemos alguna que otra paranoia mental, ¿verdad? Yo, por ejemplo, voy a cerrar el coche y si no lo cierro 70 veces, no lo cerraré ningún. ¡Ting! Y cuando voy, ¡ting! Y cuando llego arriba, me asomo, ¡ting! A ver si me lo he dejado abierto. Y lo hago inconscientemente y no me di cuenta y voy con el mando y ¡ting! Y ahora porque no lo tengo, si no lo estaría cerrando. A veces tenemos paranoias mentales que no nos damos cuenta. Cada uno lo suyo, ¿verdad? Igual que para lavarse. Hay gente que para lavarse, vamos, se va a sacar el pellejo. Dice, parece que fuera la última vez en tu vida que te vas a lavar. Pero a veces hay cosas que nos frenan. Hay cosas que nos hacen no poder dar un paso más por nosotros mismos, por nuestras paranoias mentales. Porque es que allí no hay algo que yo creo que necesito. Si no está allí, no puedo. Es que allí no hay cobertura. ¿Cómo me voy a ir a un país donde no hay cobertura? ¿Y qué hago? ¿Y mis amigos y mis seguidores del Facebook? ¿Y mis 7.000 amigos del Facebook? ¿Cómo van a vivir sin mí durante 2 semanas? Van a vivir sin ti, te lo aseguro. ¿Verdad? A veces creamos unas paranoias mentales nuestras que vivimos así, amarrados. Voy así y es que allí no sé qué. Es que, ¿cómo voy a aquel sitio? Ojo, ¿cómo voy a ir al culto 2 domingos seguidos con la misma ropa? ¿Qué van a decir si me ven con la misma camisa seguida 2 domingos? Por favor. Y el problema no es ese que lo piensa. El problema es el que llega y dice, ¡oh! Se ha puesto la misma camisa o el mismo vestido 2 veces seguido. ¡Oh! Por favor. Por favor, qué descontrol. Tenemos que dejarnos a veces de tantas tonterías que son tonterías y tendríamos que buscar más al Señor. Buscar más al Señor, cerrar mis ojos, olvidarme del que tengo a mi lado, del que tengo al otro lado. Que si me oye llorar, que me escuche llorar. Si yo lo hago para ti, Señor, no nos tiene que importar lo que haga el de al lado. Tenemos que vivir alegre. Os digo una cosa, eso se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho el vivir alegre. Alegre. Que no nos importe lo que suceda a nuestro alrededor. No debo de perder la alegría. ¿Verdad? El decir por las mañanas buenos días al que no conozco, no me importa. Buenos días al que no conozca. Y muchas veces yo soy en mi trabajo, que estoy todo el día en la casa de la gente, veo a la gente por la calle, buenos días. Y a veces me miran como, ¿ese qué le ha pasado? Simplemente porque digo buenos días. Porque no estamos acostumbrados. ¿Cuántos de ustedes conocéis a los vecinos? Hay gente que lleva años viviendo y no sabe ni quién es su vecino. No sabe ni quién es el que vive al lado. Lo ves pasar, lo ves. How, hacemos como los indios, how, lo ves por el pasillo, pero realmente no sabes quién es tu vecino, no compartes con él, ¿verdad? Porque estamos tan, lo mío, ¿y yo qué hago ahora? Ahora voy a ver Netflix y me voy a quedar en mi casa. Ahora, el otro día estuve ahí, oye, me llevé un rebote porque puse un vecino de donde nosotros vivimos prohibido jugar a la pelota en el patio. Y yo estuve a punto de escribir, sí, obligatorio quedarse en la casa todo el día en la Play, que eso es lo sano. No jugar con los vecinos. Lo sano es quedarnos cada uno en nuestra casa con la Play. Yo estoy indignado por eso. ¿De verdad que no, los niños no pueden jugar en un patio comunitario? Porque es que nos molesta. Los niños están chillando y nos molestan. Pues yo fui niño y también chillé, seguro. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos pasa al ser humano? Estamos acomodados, ¿verdad? Queremos nada más que lo cómodo y nos olvidamos. Y nosotros somos los peores porque somos creyentes. Porque el que no conoce lo haga todavía, pero nosotros conociendo somos los primeros que tenemos que ser una luz. No digo de que os pongáis a pegar voces en las comunidades. Digo que tenéis que ser una luz. Amén. Gloria a Dios. Dice, tú decides cómo adorar. Pon Juan 4, 23 y 24. Una voz clara, fuerte, que la lea. Juan 23 y 24. ¿Perdón? Sí, 4, 23 y 24.
La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren.
Amén. ¿De qué está formado el cuerpo humano? O sea, me refiero. Alma, ¿no? ¿Cómo? Cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y dice en la Biblia que ¿cómo es necesario que le adoremos? En espíritu y en verdad. ¿Qué es el espíritu? Porque el cuerpo lo tenemos claro, ¿no? ¿Alguno no lo tiene claro? El cuerpo está claro, ¿no? ¿El alma? ¿Lo tenéis claro también? ¿Qué es el alma? ¿Alguna duda? ¿Quién no sabe lo que es el alma? ¿O quién sabe quién lo que es el alma? ¿Tú sabes lo que es el alma? Sí, tú. ¿Sabéis lo que es el alma? Pero vamos a ver. Ya, no, o no me habla nadie o me habláis todos a la vez, de uno en uno. El alma es lo que está dentro de este envoltorio, ¿no? ¿O no? ¿El alma es lo que está dentro de nosotros o qué es lo que es? Es lo que está aquí, ¿ves? No veo, ahora veo. Es lo que está dentro de nosotros. El alma somos nosotros, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es el espíritu? Porque dice que somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Y entonces el espíritu qué? ¿Dónde está el espíritu? ¿Qué es el espíritu? ¿Alguien lo sabe? La Biblia lo dice. ¿Qué dice? ¿Qué fue lo que el Señor le dio a Adán? ¿Qué le sopló el Señor a Adán? Aliento de vida, el espíritu. El espíritu es como el cobre que lleva la corriente con Dios, ¿verdad? El hilo que nos une al Señor, ese espíritu, ¿verdad? Y el Señor dice cómo lo tenemos que buscar, ¿cómo hemos leído? En espíritu y en verdad. Amén. Hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Tenemos que buscarlo de corazón, en intimidad. Mira, hermano, en la antigüedad, habéis visto muchas veces, para buscar al Señor, para llegar a la presencia del Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Lo habéis visto? Cuando buscamos al Señor, tenemos que entrar en adoración, ¿verdad? Cerramos. ¿Por qué cerramos nuestros ojos? No es porque sea... Si no cierro los ojos, el Señor no se mueve. No, es para no despistarnos, ¿verdad? Con lo que está alrededor. Pero, ¿qué hago? Yo cierro mis ojos. Yo me pongo a orar, a hablar con el Señor. Eso es orar, a hablar con el Señor. Yo empiezo a buscarle. Empiezo a tener una comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que el Señor, ahora Él me responde, Él me habla. ¿Pero cómo te habla el Señor? Porque muchas veces tenemos esas dudas. Y a veces llevamos media vida en la iglesia y todavía no hemos, creemos que el Señor tiene que venir y te pone la mano encima y te habla. ¡Ah, oh, Señor! A veces tenemos unas historias mentales que creemos que tienen que ser las cosas como yo creo que el Señor me tiene que tocar. ¿El Señor se usa de qué? De todo lo que está a nuestro alrededor. De todo lo que está. Imagínate, una burra dice que fue y le dijo, vamos a ver. Hijo, arma de cántaro. Le dijo, ¿te quieres espabilar ya? ¿No te estás enterando que aquí no me dejan pasar porque está un ángel y yo que soy un burro lo veo y tú que estás ahí no lo ves? ¿Verdad? Porque nuestra comunión a veces no es la que debiera. Por eso no vemos. No vemos más allá de lo que el Señor quiere. A veces estamos pegando palos de ciego, ¿no se dice? Vamos andando y nos tropezamos con las cosas porque no las vemos. Porque no las vemos, porque no estamos con la mirada del Espíritu. No estamos buscando al Señor cómo tenemos que buscarlo. Porque yo no sé si ustedes, yo no me identifico, yo no pienso, yo no lo veo que yo esté buscando al Señor como debo de buscarlo. Yo sé que todavía hay demasiadas cosas en mí que me están entorpeciendo, que me ciegan y no veo. El Señor dice que tenemos que ser como limpio, santo. Si yo quiero ver la voluntad de Dios, si yo quiero que el Señor me muestre su camino, yo tengo que ser santo. Y santo no es algo que tú no puedes alcanzar, no, eso está muy lejos. Santidad a Jehová, consagrar mi vida al Señor, significa no pecar. Por ejemplo, si yo sé que puedo mentir para salir de un apuro o para que me den una ayudita más o para que no sé qué, claro que lo puedes conseguir mintiendo, pero luego no quieras que tu vida espiritual vaya 100%. Luego no quieras que tu comunión con Dios sea estupenda, porque no va a ser estupenda, porque dice que el pecado es muerte. Dice que el pecado nos aparta de la presencia de Dios. Entonces, si yo quiero estar cerca de la presencia de Dios, tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida. a la hora de hablar, a la hora de... Muchas veces, a veces me lo dice mi mujer, y sobre todo me lo dice mi cuñada, me dice muchas veces, de todo lo que hable, darás cuenta delante del Señor. Porque a veces uno dice demasiadas pistoletadas, demasiadas tonterías. A veces uno habla y dice muchas tonterías. Dice, de todo lo que hable, el Señor te va a juzgar. Y es verdad, a veces hablamos más de la cuenta. Tengo la boca chiquita, pero a veces hablamos demasiado. ¿Verdad? Vamos a buscar de Dios. Vamos a hablar cuando tenga que hablar y a estar callado cuando tenga que estar callado. ¿Cierto? Uy, está esto. O estáis dormidos o estáis muy tocados porque esta palabra os está machacando. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Amén. Dice, la alabanza profundiza nuestra relación con Dios. La alabanza profundiza. Amén. Vamos a leer primero aquí. Imagino que es... Porque pone H-E, hebreo. Bernabé, ¿qué es hebreo o hecho? Hebreo, ¿no? No, es que aquí a veces se confunden. Léelo otra vez. Sacrificio de alabanza que es fruto de labios que confiesan su nombre. Siempre. Siempre. Incluso cuando no nos conviene. Amén. La alabanza profundiza nuestra relación con Dios. Amén. Tenemos que alabar al Señor. Alabar al Señor. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras actitudes diarias. Amén. Fíjate que dice, usted habéis leído en Jericó, ¿verdad? Cuando dice que en Jericó se fueron los muros, ¿cómo se rompieron esos muros? Con la alabanza, ¿verdad? Tuvieron que pelear, tuvieron que dar un porrazo, tirar una granada con un bazooka, nada. Se pusieron a hacer lo que vamos a hacer dentro de una semana, a dar vueltas. Dice que dieron 7 vueltas a los muros de Jericó y a la 7ª vuelta, ¿qué hicieron? Gritaron, tocaron, ¿verdad? Con alabanza, alabaron a Dios y el Señor fue el que rompió la fortaleza. Amén. El Señor rompió y lo mejor de todo es que encima no se caen los muros para afuera, sino que encima fueron hacia adentro. Amén. Es que la Biblia está llena de tantas cosas, de tantos matices que a veces no vemos. La alabanza es la que rompe a veces las ataduras, los yugos, que a veces nos tocan a nosotros y nos toman, hermano. Amén. Dice que lo que provoca con la alabanza es libertad, la liberación. Mira, dice que Pablo y Silas, vamos a poner Hechos 16, 25 y 26. Amén. ¿Lo tenemos ahí? Mira, Hechos 16. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban, alababan a Dios, con himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, ¿vale? Que un terremoto dice, bueno, coincidió, hombre, que hubo un terremoto. Coincidió. Pero porque hay un terremoto, se abren las puertas y se caen los grilletes de las manos. ¿Y qué estaba haciendo Pablo y Silas? Cantando himnos, alabando al Señor. ¿Y ellos en qué momento de su vida estaban viviendo? ¿Estaban acostados en su cama, gozosos? No, estaban en la cárcel. Y te aseguro que la cárcel de ahí no son nuestras cárceles que tenemos, gimnasio. No, esas cárceles estaban metidas entre piedra, porque eso era acabado en piedra ahí. y amarrado con unas cadenas, unos grilletes, y no quiero saber ni lo que le pondrían de comer. Ajá. Para que no pudiera moverse. Y dice que se le rompieron las cadenas, se les cayeron las cadenas y se abrieron las puertas. Amén. En los momentos difíciles de nuestra vida es donde tenemos que alabar, buscar a Dios y cantarle. Amén. Ahí es donde el Señor rompe cadenas, rompe ataduras. Pero tienes que cantarle de corazón. Tenemos que... La liberación, hermano. Amén. No, venga, vamos a cantarle. Ah, gracias, Señor. Hay que cantarle, tiene que salir de dentro. Amén. Porque el Señor se usa de los vasos que pueden ser usados. Amén. Yo muchas veces lo veo, digo, si yo soy un vaso limpio en las manos del Señor, arregladito, puede ser que me coja y me use. Ahora, si yo soy un vaso sucio que siempre estoy en el fregadero, posiblemente, ¿tú sabes para qué uso yo los vasos sucios? Para limpiar la cafetera. La pongo y venga, echo ahí el agua sucia de la cafetera. Para eso. Entonces, yo quiero ser un buen vaso, un buen instrumento en la mano de Dios. Tengo que estar limpio. Y yo muchas veces digo, pero si todo esto que digo ya lo sabéis. Si es que si fuera que llevamos 2 días, pero es que todos ya lo sabemos. Que tenemos que dejar muchas cositas que todos sabemos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué provocamos con la alabanza? Victoria. Victoria. Amén. Victoria. Vamos a leer también ahora en Segunda de Crónica. Amén. Vamos a leerlo con muchos versículos bíblicos, que luego nos digamos, eso es que tú te lo inventas. Segunda de Crónica, 20. ¿Vale? 20, 21 y 22 vamos a leer. Amén. Dice, y ha habido consejo, y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestido de ornamento sagrado, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, y repito, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Y qué hizo el pueblo del Señor? Y comenzaron a entonar cantos de alabanza. Amén. Ahí está el secreto. Para todos. No importa tu problema, no importa lo mal que estoy, no importa lo mal que me han venido las circunstancias, incluso cuando no me la merezco. Pero ¿qué tenemos que hacer? Entonar cantos de alabanza. Ahí está la victoria. Josafat lo sabía. Y dijo, ha habido consejo con el pueblo. ¿Qué significa eso? Que lo hablaron. Seguramente leyeron las escrituras, como las estamos leyendo nosotros. Y dice, las escrituras dicen que si entonamos alabanza, que si glorificamos a Dios, el Señor peleará la batalla por mí. ¿Verdad? Bueno, pues entonces dijo, pues vamos a poner algunos que canten y que alaben al Señor. Nosotros lo hacemos, ¿verdad? Ponemos a personas que canten y que alaben al Señor. ¿Hasta ahí estamos bien o no? ¿Verdad? Amén. Vestidos de ornamento sagrado, ¿por qué? Porque estaban delante de la presencia del Señor. Mientras salía la gente armada, que somos nosotros, hermanos, los que llevamos la palabra, la espada del Señor. Amén. Dice, glorifica, y que digan, ¿no? Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Y cuando comenzaron, entonces, ¿Qué pasó con el enemigo? Ahí está hablando de un ejército, pero llévalo a tu campo, llévalo a tu vida, a tus problemas, llévalo a tus circunstancias. ¿Por qué a veces no se cambia la circunstancia? ¿Por qué no los problemas que supuestamente tienes que estar afrontando a veces no cambian? ¿Tú estás alabando al Señor? ¿Tú estás glorificando al Señor, hermano? ¿Tú estás entonando cánticos de alabanza? Porque hoy hemos estado en el culto y la verdad que a veces cuesta ver, cuesta alabar, cuesta que nos salga la voz para alabar y para adorar al Señor. Procuremos alabar al Señor con gozo, pero de corazón, hermano. Porque si yo estoy cantando algo que no estoy sintiendo, no vale para nada. ¿Verdad o no? No vale para nada. Eso no llega a ningún sitio. A ningún sitio. Tenemos que buscar y alabar al Señor. A veces estamos cansados, tenemos sueño, tenemos pereza. Pero os digo un secreto, el problema no está aquí. A veces pensamos que el problema es aquí, o el que está aquí, o el que predica aquí. El problema lo tienes tú. El problema lo tengo yo. Porque, mira, ¿a qué venía el pueblo de Dios a la casa de Jehová? ¿A qué venía? ¿Pero qué hacían? Traían sacrificios al Señor. No traían problemas. No venían, vengo hecho polvo y vengo a la iglesia para que me den. No, venía con lo mejor que tenían para darlo al Señor como un sacrificio. Ese es un gran problema, que yo vengo a, entre comillas, a que me oren, a que me equivoco totalmente. Yo tengo que venir a ofrecer al Señor algo que entre la semana yo he cultivado con el Señor, una relación que yo he tenido con Dios. Y hoy vengo, Dios mío, con mis hermanos porque vamos a levantar un clamor a ti, Señor, porque tú te lo mereces. Vengo a sacrificar alabanza, adoración. ¿A qué venimos? A que los muros se caigan, a que tú, Señor, como con Josafá, pelees la buena batalla por nosotros y venzas al diablo. Pero si yo vengo ya hecho polvo y vengo, Señor, gracias, gracias. Pero por dentro estoy cantando y por dentro estoy pensando en no sé mañana qué voy a hacer porque no me han pagado. Oh, Señor, mi hijo, que es que no vea los quebraderos de cabeza que me está trayendo. O, Dios mío, no sé qué pasa porque aquel hermano cuando ha entrado no me ha mirado bien y ya me ha fastidiado el culto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Vamos a venir a sacrificar al Señor. Alabanza. Dice en la Biblia, no sé exactamente qué versículo, que la casa de Jehová estaba abierta de día y de noche, los 365 días del año, y nunca paraban de traer sacrificio. ¿Qué significa? Hay que estar agradecidos al Señor. Hay que estar agradecidos al Señor. ¿Amén? El Señor nos está dando, primeramente a mí, porque el Señor me está dando hoy dos hostias. ¿Amén? Nos está diciendo que tenemos que traer sacrificios de alabanza a su casa. Que tenemos que dedicarnos en nuestra casa, sacar un rato de lo concurrido y lo agobiado y lo completo que tenemos los días, un tiempo para buscar a Dios. Tranquilo, tranquilo. Nosotros vamos a comprar cinta americana para los niños y lo vamos a amordazar así durante 10 minutos. Amén. Para tener un tiempo para tú buscar al Señor, para darle gloria, para entregarle. Y vamos a procurar el domingo que viene venir con un sacrificio agradable y perfecto al Señor. ¿Qué os parece? Venir para alabar y para adorar al Señor. Vamos a poner, no decía, probadme en esto. No dijo, probadme en esto. Vamos a probar al Señor. ¿Tú crees que el Señor puede cambiar cosas en tu vida que tú quieres que el Señor cambie? ¿Que crees que necesitas cambiar? Vamos a probar al Señor. ¿Qué es lo que le pasó a Amán? Le dijo el siervo, si te hubiera pedido que hicieras una gran proeza para ser sanado, ¿no lo hubieras hecho? Si nada más que te está diciendo que vayas y te sumeras en ese río, ¿por qué no lo hace? El Señor no te está diciendo, tienes que hacer, tienes que... No, el Señor te dice, ¿qué dice aquí? alaba, alaba mi nombre, procura, proclama victoria. Vamos a hacerlo, vamos a tener esta semana y vamos a proclamar victoria esta semana. Y vamos a venir el próximo culto, el próximo domingo, vamos a estar unidos juntos y vamos a alabar y vamos a venir a ofrecer sacrificio a Dios. Y vamos a ver cómo el Señor va a romper cadenas, grilletes que están en nuestras manos, que tú no los ves, pero los tienes y en tus pies. Amén. Y el Señor va a abrir las puertas de esa cárcel. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. Amén. Dice, ya mismo terminamos, ¿vale? El espíritu de un adorador debe impartir promesas de Dios para su pueblo. ¿Cómo? Alentando, amén. Yo te necesito, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, bueno, a ti también, ¿verdad? Yo necesito, porque llegará el día en el que yo no voy a estar fuerte. Puede ser que venga un día en el que tenga, que me falten las fuerzas. Hasta nuestro Señor Jesucristo le faltaron las fuerzas. ¿Y qué dijo? Señor, pasa de mí esta copa. Digo, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. El Señor tuvo que darle fuerza, porque a Él también le faltaron. ¿Cuánto más no nos faltarán a nosotros? Para eso yo te necesito a ti. Amén. Y a ti. Amén. Para que ese momento en el que venga el día malo, yo no necesito de que tú me señales con tu dedo y diga, ¿ves? Yo sabía que algún día iba a caer. Yo creo que ninguno necesitamos eso. Yo lo que necesito es que tú me des tu mano. Amén. Y que me levantes y que me ayudes y me diga, venga arriba, sacúdete un poco, que con el Cristo todo se puede. Y vamos a cantar unas alabanzas de victoria. Amén. Yo también quiero estar para el día que tú lo necesites. Pero también vamos a hacer una cosa. Yo voy a dejar mi orgullo para que el día que lo necesite, yo lo tengo que pedir también. No me voy a encerrar en mi condición de superhéroe, de que no necesito nada de nadie, de que soy súper autosuficiente y que viene el Señor. Señor, por favor, ¿dónde va? ¿Dónde vas? Si yo ya con lo que tú me diste hace un montón de años ya todavía estoy aquí. Vamos a dejarnos de tontería, porque el día del porrazo, el porrazo va a ser más fuerte todavía. Si yo necesito, no hay vergüenza para decirte, hermano, vamos a orar porque necesito del Señor, necesito que el Señor me dé fuerza. Amén. Eso es lo más bonito entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en Éxodo 23:25. Ya lo tenéis ahí, ¿no? Es que esto es... ¿Tú ves? No están buenas las cosas. Amén. ¿Alguien que lo quiera leer? Amén. ¿Lo habéis escuchado todo? ¿Lo habéis leído todo? Amén. Léelo otra vez fuerte. No vea. ¿Cuántas cosas dice la Biblia? ¿Pero tú te crees que eso puede ser de verdad? Amén. Las promesas de Dios están ahí para ser cumplidas. ¿Y sabes para quiénes son esas promesas? Para el que la cree, para el que la hace suya. No para el que lo lee como un libro. Estoy leyendo el libro de Harry Potter. No, para el que cree en las promesas del Señor y las toma y las hace suya. Amén. Cree en el Señor. Gloria a Dios. También el espíritu de un adorador está para impartir. ¿Para qué? Para restaurar. Para restaurar. Amén. Salmo 92, 12 y 13. Salmo 92, 12 y 13. ¿Está por ahí? Amén. Pero hay que leer más alto, ¿eh? Amén. Dice, ¿el qué dice? El justo como cedro del Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios. Bendito Dios. El justo. Hay que leer desde el principio. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Amén. Vamos a ser justos. Vamos a ser justos. ¿Tú crees que tú puedes llegar a ser justo? ¿Lo veis difícil? Veo yo cara, veo otra vez las cruces. Sí, no. Claro que sí. Claro que se puede llegar a ser justo. Lo que pasa es que a veces creemos, uff, es que vaya a ser que me lo crea. Es que, mira, la persona que cree que se cree algo, ya no es algo. ¿Me explico? El que es humilde normalmente no dice que es humilde, no va diciendo, yo tengo una humildad. ¡Ay, qué humildad tengo! Normalmente el que es humilde nunca lo va. ¿El que es humilde cómo sabe que es humilde? ¿Cómo lo sabe el que está afuera? Porque lo nota, ¿verdad? Nota que es una persona que no es prepotente, que cuando hablas con él no siempre toda la atención es para mí, ¿verdad? Bueno, pues con el que es justo pasa lo mismo. El que es justo no va diciendo qué justo soy, ¿verdad? Soy tan bueno que ninguno me merecéis, ¿verdad? Pero sin embargo a veces los piensan. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Soberbia, orgullo, altivez. Esto es lo contrario. El que es justo normalmente no lo sabe. Yo te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que Job, tú crees que él se creía justo? Yo no pienso que en ningún pasaje se oye o que él diga, yo, Señor, que he hecho las cosas tan bien, que te he seguido correctamente, ¿por qué me das esto? En ningún momento él se quejó, ni dijo nada. ¿Verdad o no? Se quejó su mujer. Ojito. Pero él no se quejó en ningún momento. Él dijo, ¿qué dijo? Si el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sería capaz. Yo hoy en día pensando, digo, Dios mío, yo no sé si yo sería capaz de decir esas palabras en un momento tan difícil como esa persona estaba pasando. Por eso sabemos que él era justo. Porque lo vivía, se veía. Así tenemos que vivir nosotros. El que es justo vive en justicia. No la va predicando, no la va alardeando. Vive. Y son los demás los que se dan cuenta. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué más tenemos que impartir a aquellos que tenemos que ser adoradores? Tenemos que ministrar sanidad. Ministrar sanidad. Amén. Vamos a leer también Jeremías. Jeremías 17, 14.
Sálvame, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza.
Amén. Léelo otra vez.
Sálvame, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza.
Porque tú eres mi alabanza. Porque él estaba alabando al Señor, es lo que está diciendo. Él estaba alabando. ¿Y qué es lo que estaba pidiendo? Sálvame y sáname. Amén. Porque lo necesitaba. No creo que lo estuviera pidiendo porque le encontraba perfectamente bien. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que hay victoria en la alabanza. Que hay victoria cuando buscamos al Señor, cuando alabamos al Señor, cuando proclamamos al Señor. Hay victoria. El Señor nos restaura. El Señor nos salva. El Señor cambia y transforma. Los momentos difíciles los transforma. Él pelea tu batalla cuando tú alabas al Señor. Cuando tú dices, vamos a cantar al Señor, vamos a adorar al Señor, porque el Señor va a pelear la batalla por mí. Ahora, si yo estoy tan fuerte, tan, que digo, Señor, no te molestes, que esta la peleo yo. vamos a ver dónde vamos a llegar. A lo mejor consigues algo, pero vamos a dejar que el Señor pelee nuestras batallas. ¿Qué os parece? ¿Lo intentamos o no? Vamos a intentar que el Señor sea el que pelee nuestras batallas y seguramente venceremos. Amén. Es importante alabar el nombre del Señor, ¿verdad? Y hacerlo en todo momento. Pero tenemos que practicarlo en el espíritu, no solamente con nuestros labios, en el espíritu. Amén. Cuando alabamos al Señor, tenemos que olvidar todas aquellas cosas que nos aquejan. Amén. Cuando alabamos al Señor, tenemos que olvidar todas aquellas cosas que nos están haciendo daño, que nos aquejan. Amén. Para poder entregar toda nuestra honra al Señor. Amén. Ahí va, un truco nuevo. Amén. Hoy hemos aprendido algo nuevo. Pienso yo, amén. Yo he aprendido algo nuevo. A mí el Señor me está hablando hoy, amén. Vamos a darle gracias.